Lee detenidamente las instrucciones de la tarea 1.1. Tienes 3 minutos antes de que empiece la audición.
Dos voces, dos perfiles nos acompañan. Jorge de los Santos, pensador y artista plástico habitual de esta mesa, y también María José Fariñas, catedrática de Filosofía del Derecho de la Universidad Carlos III de Madrid. Bienvenidos a este vuestro programa.
Gracias.
Bien hallada, querida.
Vamos por partes. De entrada, la desigualdad. Vamos a situar la desigualdad. Después hablaremos de la tolerancia y si van o no de la mano estos dos conceptos. Cuando hablamos de desigualdad, exactamente de qué tipo de desigualdad estamos hablando en las sociedades actuales, occidentales, podríamos decir.
Pues cuando hablamos de desigualdad en nuestros contextos de la sociedad occidental moderna, estamos hablando de la diferencia en el acceso a los bienes materiales o inmateriales. Es decir, no todos estamos en las mismas condiciones para acceder a unos bienes, tanto materiales como inmateriales. Eso es la desigualdad. Pero la desigualdad, además, se está convirtiendo actualmente en nuestras sociedades, diríamos, en la consecuencia inmediata del sistema. Tenemos un sistema que genera compulsivamente desigualdades de todo tipo. Y, por tanto, el objetivo también debería ser, desde el punto de vista político, la igualdad. Muchas veces, desde el punto de vista político, perdemos el punto de vista de que el objetivo de las estructuras políticas, de las instituciones sociales, debería ser gestionar la igualdad.
Jorge.
Sí, así es. O sea, lo que hablamos es de una desigualdad social. O sea, no hablamos de una desigualdad natural que se da por hecho. Es decir, hay algunos que nacen más guapos, otros más altos, otros más listos, o lo que sea, ¿no? Lo que pasa es que, como muy bien decía María José, existe o nos tenemos que dotar de un mecanismo, digamos, político que permita que una desigualdad social no se produzca, siempre que queramos convivir en democracia. O sea, otra cosa es que queramos convivir bajo tiranías o lo que sea, ¿no? Ahí falta, o sea, simplemente tocar la triada, digamos, de la República Francesa, ¿no? Liberté, égalité, fraternité. Son la libertad, la igualdad, la fraternidad. O sea, son tres términos subsecuentes uno de lo otro. Es decir, no puede existir libertad si no existe fraternidad y si no existe igualdad. Es decir, la igualdad en este sentido es un término capital asociado a la democracia. No existe democracia si no existe igualdad.
Entonces, bueno, esa desigualdad se basa en una desigualdad de conceptos básicamente económicos.
Sí, y yo quiero matizar un poquito, abundando sí. Lo que decía Jorge, efectivamente. Cuando se habla de desigualdad, normalmente se conjuga con este término otro término que es la diferencia. Uh-huh. Y tú has dicho, claro, no nacemos iguales, efectivamente, nacemos desiguales totalmente. Nacemos desiguales por razones de género, por razones de raza, por razones económicas, sociales, culturales, etc. El problema es que la desigualdad no es lo mismo que la diferencia.
Claro.
Porque el propio concepto de igualdad, diríamos que tampoco es un concepto natural, es un concepto que viene estructurado por las instituciones políticas y jurídicas. ¿Qué le pedimos, por ejemplo, a nuestro derecho, a nuestras instituciones, cuando pedimos igualdad? Lo que pedimos es que todos los elementos que nos identifican como seres humanos y que nos diferencian como seres humanos, es decir, hombre o mujer, opción sexual, raza, situación económica, cultura, religión, que todos esos elementos no sean coartada para la discriminación. Eso es lo que pedimos cuando pedimos igualdad. Pero también, a la vez, podemos pedir diferencia. Es decir, la igualdad no tolera la desigualdad. Pero la igualdad tiene que tolerar la diferencia.
Sí, sí, tiene que tolerarla, claro, y nutrirse.
Y nutrirse, o sea, porque cuando nosotros pedimos diferencia, podemos reivindicar igualdad a nuestras instituciones, pero también podemos reivindicar diferencia. Es decir, queremos que se nos preserven nuestros elementos de identidad cuando corren el riesgo de que estos elementos desaparezcan o se desnaturalicen. Con lo cual hay que saber conjugar bien estos conceptos. Igualdad por una parte, desigualdad, que es lo que no se puede tolerar, y la diferencia que sí. Es necesario tolerarla y fomentarla. Es decir, la igualdad respetando las diferencias.
Sí, sí, así está. O sea, lo que se pretende, o sea, lo que pretende conseguir, digamos, ese sueño republicano, digamos, francés, pero ese sueño griego también de la isonomía, la isegoría, la isotomía. Es decir, es que no haya un estatus diferenciado, o sea, que no haya privilegios, que haya una misma ley para todos en base a esa diferencia, que ya Rousseau pues admitía naturalmente, porque es de perogrullo, de que hay una diferencia natural de partida, o sea, no todos salimos en las mismas condiciones, ¿no? Otro punto que me gustaría resaltar a raíz de lo que dice María José, o sea, la igualdad no tiene nada que ver con la igualación, es decir, con el arrasar, digamos, la diferencia, con la homogeneización, es decir, con el síndrome de Procusto, ¿no? O sea, Procusto era aquel bandido que vivía en Grecia, que tenía que hospedaba a la gente por la noche en el Ática, y entonces tenía una cama, cuando el huésped lo cogía, lo ponía encima de la cama, si era demasiado largo el huésped, pues le cortaba, digamos, las extremidades para que se ajustara a la cama, si era cortito, si era estrechito, le tiraba de las piernas y tal. La peculiaridad es que hoy en día esa homogeneización se produce desde la diferencia, a través de un mecanismo que venimos a llamar tolerancia. O sea, la tolerancia, digamos, neoliberal, la tolerancia del marco, no es más que la asimilación de las diferencias al propio marco. O sea, que la homogeneización, que el integrarnos todos en lo mismo, en eso que Heidegger llamaba el Dasein, o sea, en lo común, en lo que se dice, en lo que se piensa, en lo que se opina, a través de no solo asimilar y tolerar, entre comillas, las diferencias, sino generarlas. O sea, generas un hipster, generas, pues, en fin, un literato, una escritora que es l'enfant terrible de la literatura hoy en día, cuando en realidad no es nada más que un mecanismo de resistencia del propio marco de poder. Y eso
que,
es una
que la tolera.
Sí.
El propio marco que la tolera.
Eso dice que la tolera. En general la promociona para demostrar que el marco no tiene exterioridad. O sea, que todos estamos integrados. Mira, una anécdota de mi propia existencia vital, que normalmente es un rollo, pero en fin, la cuento. A principios de los 70 yo estudiaba por cuestiones personales en Inglaterra. Estuve un año estudiando en Inglaterra. Andaba por una calle, recuerdo, por el centro de Londres. Enfrente mío apareció un skin. Mira, si en lugar de un skin hubiera sido... Sí, un skin, pero de los años 70, inglés. Si en lugar de un skin hubiera aparecido un búfalo al galope en celo, no hubiera saltado yo más rápido la acera. O sea, aquello verdaderamente era una alternativa. O sea, aquello ¿Luego qué pasó? Luego pasó que se empezó a asimilar, a normalizar el movimiento skin, a vender en Zara complementos skin, a, digamos, tolerar al skin. Esa es la manera, desde la aceptación de la diferencia, desde la tolerancia neoliberal, de subsumir todo al mismo marco.
Sí, yo quería decir una cosa en relación con el tema de la tolerancia. Que la tolerancia, como tú dices, liberal, ¿no?
Sí.
Que suena muy bien, es decir, sí, claro, o sea, sí, cada uno de nosotros nos preguntan ahora mismo aquí si nos consideramos personas tolerantes, todos diríamos que sí, nadie sí, va a decir claro. Yo soy un intolerante, pero tiene una trampa ese principio de la tolerancia que tú lo has expresado muy bien con estos ejemplos. Y es que, claro, cuando tú te pones en la posición de tolerar a algo o a alguien, realmente tenemos que pensar por qué tenemos que tolerar algo o a alguien, porque no lo estamos considerando en pie de igualdad.
Claro.
Es decir, yo te tengo que tolerar a ti, claro. Porque no me estoy relacionando contigo en pie de igualdad. Si me relaciono contigo en pie de igualdad, no tengo que tolerar nada. Ni tú a mí, ni yo a ti.
O sea, no se considera como tolerar algo como un mal menor. O sea,
sí, exactamente. Te tolero, primero, desde una posición de jerarquía, de superioridad, porque yo me estoy poniendo por encima. Lo mío es mejor, mi cultura es mejor, mi ideología es mejor, por tanto, yo voy a tolerar que tú eres diferente, que tienes otra cultura, que tienes otra religión, que tienes otra ideología, y te voy a tolerar. Pero claro, te voy a tolerar mientras no me molestes demasiado,
claro,
porque
claro,
si ya me molestas demasiado, entonces me vuelvo intolerante. Lo estamos viendo en Europa ahora, como Europa se está volviendo intolerante. ¿Por qué? Porque hay una serie de contextos, conflictos que nos empiezan a los puros europeos, por decirlo de alguna manera, a molestar.
¿Somos más tolerantes ahora que en épocas pasadas? Es decir, quizá Jorge, por ejemplo, si ahora estuvieras andando por la calle, ya no te digo en Londres, te digo en otra ciudad, y te encontraras a... ¿cambiarías de acera? ¿A quién te...?
Yo te diría, yo cambié de acera fascinado, ¿eh? O sea, yo no cambié de acera, yo cambié de acera asustado, porque veía verdaderamente la alteridad frente a mí, o sea, porque veía no algo que estaba subsumido, digamos, a ese marco y que en el fondo pues solo lo iba a potenciar porque iba a generar un mercado específico y un comercio específico, sino porque aquello era la alternativa. O sea,
ahora, con todo lo que sabes, con todo lo que has vivido.
Somos más tolerantes porque homogeneizamos la diferencia, es lo que te digo antes. O sea, por eso nos hacen más tolerantes. Pero no tiene otra finalidad que esa igualación. Si es que en el fondo, o sea, eso es evidente, o sea, vivimos bajo apariencias de sistemas democráticos, es decir, pero en realidad son oligarquías, son plutocracias, digamos, que ahora se muestran con mayor descaro en base a eso radical con el que hemos iniciado el tema, que es ampliar la desigualdad. Una desigualdad no solo de riqueza, que uno siempre piensa, coño, hay un tío que gana 16.000 veces más que yo y vive en mi misma comunidad. No, no, es una desigualdad que afecta a la salud, que afecta a la educación, que afecta al medio ambiente, que afecta a la esperanza de vida. O sea, cuestiones radicales por las que un montón de gente anterior a nosotros se ha dejado la vida, o sea, se ha dejado ahí el cuerpo, como para que ahora vengan estos, de los que nunca hemos conseguido nada, si no han pasado por el tema de la guillotina, a decirnos que no, oye, que hay desigualdades.
Somos más tolerantes. Yo creo que somos más tolerantes con lo que se va normalizando, como tú decías. Lo que se va acomodando a la norma, nosotros hemos vuelto más tolerantes. Nos hemos vuelto más tolerantes, por ejemplo, con la homosexualidad, porque
sí,
esto se ha normalizado ya. Ya tenemos unas leyes que además regulan el matrimonio entre personas del mismo sexo.
José,
con
que
lo
no
cual...
provocan una revolución, no, provocan una asimilación.
Exacto, o sea, una normalización.
Una normalización, que pasan al modelo establecido.
Exactamente, vas al modelo, claro. Efectivamente,
claro.
¿Quién se casa más ahora?
Claro,
las
pues
parejas del mismo sexo, o sea, claro. Es una normalización, acomodarse claro. A la norma,
exacto,
efectivamente,
exacto.
Una asimilación. Entonces
sí.
Somos más tolerantes con esto, pero no creo que las sociedades sean más tolerantes. Yo creo que las sociedades europeas ahora son más indolentes.
Sí.
Lo estamos viendo con el tema, por ejemplo, de los refugiados. Lo vemos con la pobreza. Vemos cómo en las ciudades europeas, en las ciudades, cada vez hay más pobreza, cada vez hay más gente viviendo en la calle y no nos gusta verlo. Miramos para otro lado.
Sí, sí, sí.
Criminalizamos incluso inconscientemente al pobre, ¿eh? Hay una película, la película de Ken Loach, la de Daniel Blake, me parece
sí,
que es el título.
Sí, sí.
Bueno, la consecuencia de esta película está clara. Si usted es pobre, es culpa suya.
¿Eh? Lo que
entonces,
decíamos también en el programa de la aporofobia, ¿no?
Exactamente. Entonces, si usted es pobre, es culpa suya. Además, yo no quiero verlo. Y además, yo no quiero responsabilizarme.
Claro.
Se rompe la responsabilidad colectiva.
La responsabilidad es vuestra por esa
exacto.
Fractura justo de la responsabilidad colectiva.
Y caemos
mira.
En ese individualismo,
sí.
Que es un individualismo no tolerante. Porque
no quiero ver
al pobre que se vaya, que me lo quiten del medio, y al refugiado también, que me lo contengan en no sé qué países, porque tampoco lo quiero ver.
Dos voces, dos perfiles nos acompañan. Jorge de los Santos, pensador y artista plástico habitual de esta mesa, y también María José Fariñas, catedrática de Filosofía del Derecho de la Universidad Carlos III de Madrid. Bienvenidos a este vuestro programa.
Gracias.
Bien hallada, querida.
Vamos por partes. De entrada, la desigualdad. Vamos a situar la desigualdad. Después hablaremos de la tolerancia y si van o no de la mano estos dos conceptos. Cuando hablamos de desigualdad, exactamente de qué tipo de desigualdad estamos hablando en las sociedades actuales, occidentales, podríamos decir.
Pues cuando hablamos de desigualdad en nuestros contextos de la sociedad occidental moderna, estamos hablando de la diferencia en el acceso a los bienes materiales o inmateriales. Es decir, no todos estamos en las mismas condiciones para acceder a unos bienes, tanto materiales como inmateriales. Eso es la desigualdad. Pero la desigualdad, además, se está convirtiendo actualmente en nuestras sociedades, diríamos, en la consecuencia inmediata del sistema. Tenemos un sistema que genera compulsivamente desigualdades de todo tipo. Y, por tanto, el objetivo también debería ser, desde el punto de vista político, la igualdad. Muchas veces, desde el punto de vista político, perdemos el punto de vista de que el objetivo de las estructuras políticas, de las instituciones sociales, debería ser gestionar la igualdad.
Jorge.
Sí, así es. O sea, lo que hablamos es hablamos de una desigualdad social. O sea, no hablamos de una desigualdad natural que se da por hecho. Es decir, hay algunos que nacen más guapos, otros más altos, otros más listos, o lo que sea, ¿no? Lo que pasa es que, como muy bien decía María José, existe o nos tenemos que dotar de un mecanismo, digamos, político que permita que una desigualdad social no se produzca, siempre que queramos convivir en democracia. O sea, otra cosa es que queramos convivir bajo tiranías o lo que sea, ¿no? Ahí falta, o sea, simplemente tocar la triada, digamos, de la República Francesa, ¿no? Liberté, égalité, fraternité. Son la libertad, la igualdad, la fraternidad. O sea, son tres términos subsecuentes uno de lo otro. Es decir, no puede existir libertad si no existe fraternidad y si no existe igualdad. Es decir, la igualdad en este sentido es un término capital asociado a la democracia. No existe democracia si no existe igualdad.
Entonces, bueno, ¿esa desigualdad se basa en una desigualdad de conceptos básicamente económicos?
Sí, y yo quiero matizar un poquito, abundando sí. Lo que decía Jorge, efectivamente. Cuando se habla de desigualdad, normalmente se conjuga con este término otro término que es la diferencia. Uh-huh. Y tú has dicho, claro, no nacemos iguales, efectivamente, nacemos desiguales totalmente. Nacemos desiguales por razones de género, por razones de raza, por razones económicas, sociales, culturales, etc. El problema es que la desigualdad no es lo mismo que la diferencia.
Claro.
Porque el propio concepto de igualdad, diríamos que tampoco es un concepto natural, es un concepto que viene estructurado por las instituciones políticas y jurídicas. ¿Qué le pedimos, por ejemplo, a nuestro derecho, a nuestras instituciones, cuando pedimos igualdad? Lo que pedimos es que todos los elementos que nos identifican como seres humanos y que nos diferencian como seres humanos, es decir, hombre o mujer, opción sexual, raza, situación económica, cultura, religión, que todos esos elementos no sean coartada para la discriminación. Eso es lo que pedimos cuando pedimos igualdad. Pero también, a la vez, podemos pedir diferencia. Es decir, la igualdad no tolera la desigualdad, pero la igualdad tiene que tolerar la diferencia.
Sí, sí, tiene que tolerarla, claro, y nutrirse de ella,
o sea, porque cuando nosotros pedimos diferencia, podemos reivindicar igualdad a nuestras instituciones, pero también podemos reivindicar diferencia. Es decir, queremos que se nos preserven nuestros elementos de identidad cuando corren el riesgo de que estos elementos desaparezcan o se desnaturalicen. Con lo cual hay que saber conjugar bien estos conceptos. Igualdad por una parte, desigualdad, que es lo que no se puede tolerar, y la diferencia, que sí es necesario tolerarla y fomentarla. Es decir, la igualdad respetando las diferencias.
Sí, sí, así está. O sea, lo que se pretende, o sea, lo que pretende conseguir, digamos, ese sueño republicano, digamos, francés, pero ese sueño griego también, de la isonomía, la isegoría, la isotomía, es decir, es que no haya un estatus diferenciado, o sea, que no haya privilegios, que haya una misma ley para todos, en base a esa diferencia, que ya Rousseau pues admitía naturalmente, porque es de perogrullo, de que hay una diferencia natural de partida. O sea, no todos salimos en las mismas condiciones, ¿no? Otro punto que me gustaría resaltar a raíz de lo que dice María José, o sea, la igualdad no tiene nada que ver con la igualación. Es decir, con el arrasar, digamos, la diferencia, con la homogeneización, es decir, con el síndrome de Procusto, ¿no? O sea, Procusto era aquel bandido que vivía en Grecia, que tenía que hospedaba a la gente por la noche en el Ática, y entonces tenía una cama, cuando el huésped lo cogía, lo ponía encima de la cama, si era demasiado largo el huésped, pues le cortaba, digamos, las extremidades para que se ajustara a la cama, si era cortito, si era estrechito, le tiraba de las piernas y tal. La peculiaridad es que hoy en día esa homogeneización se produce desde la diferencia, a través de un mecanismo que venimos a llamar tolerancia. O sea, la tolerancia, digamos, neoliberal, la tolerancia desde el marco, no es más que la asimilación de las diferencias al propio marco. O sea, que la homogeneización, que el integrarnos todos en lo mismo, en eso que Heidegger llamaba el das Mann, o sea, en lo común, en lo que se dice, en lo que se piensa, en lo que se opina, a través de no solo asimilar y tolerar, entre comillas, las diferencias, sino generarlas. O sea, generas un hipster, generas, pues en fin, un literato, una escritora que es hoy l'enfant terrible de la literatura hoy en día, cuando en realidad no es nada más que un mecanismo de resistencia del propio marco de poder. Y eso
que,
es una
que la tolera.
Sí.
El propio marco que la tolera.
Eso dice que la tolera. En general la promociona para demostrar que el marco no tiene exterioridad. O sea, que todos estamos integrados. Mira, una anécdota de mi propia existencia vital, que normalmente son un rollo, pero en fin, la cuento. A principios de los 70 yo estudiaba por cuestiones personales en Inglaterra. Estuve un año estudiando en Inglaterra. Andaba por una calle, recuerdo, por el centro de Londres. Enfrente mío apareció un skin. Mira, si en lugar de un skin hubiera sido...
Sí,
un skin, pero de los años 70, inglés. Si en lugar de un skin hubiera aparecido un búfalo al galope en celo, no hubiera saltado yo más rápido la acera. O sea, aquello verdaderamente era una alternativa. O sea, aquello... ¿Luego qué pasó? Luego pasó que se empezó a asimilar, a normalizar el movimiento skin, a vender en Zara complementos skin, a, digamos, tolerar al skin. Esa es la manera, desde la aceptación de la diferencia, desde la tolerancia neoliberal, de subsumir todo al mismo marco.
Sí, yo quería decir una cosa en relación con el tema de la tolerancia. Que la tolerancia, como tú dices, liberal, ¿no?
Sí.
Que suena muy bien, es decir,
sí,
claro, o sea,
sí,
cada uno de nosotros nos preguntan ahora mismo aquí si nos consideramos personas tolerantes, todos diríamos que sí, nadie va a decir
claro.
Yo soy un intolerante. Pero tiene una trampa ese principio de la tolerancia que tú lo has expresado muy bien con estos ejemplos. Y es que, claro, cuando tú te pones en la posición de tolerar a algo o a alguien, realmente tenemos que pensar por qué tenemos que tolerar algo o a alguien. Porque no lo estamos considerando en pie de igualdad.
Claro.
Es decir, yo te tengo que tolerar a ti porque no me estoy relacionando contigo en pie de igualdad. Si me relaciono contigo en pie de igualdad, no tengo que tolerar nada. Ni tú a mí, ni yo a ti.
O sea, no se considera como tolerar algo como un mal menor. O sea,
sí, exactamente.
Te tolero dónde,
y además
¿no?
te tolero, primero, desde una posición de jerarquía, de superioridad, porque yo me estoy poniendo por encima. Lo mío es mejor, mi cultura es mejor, mi ideología es mejor, por tanto yo voy a tolerar que tú eres diferente, que tienes otra cultura, que tienes otra religión, que tienes otra ideología, y te voy a tolerar. Pero claro, te voy a tolerar mientras no me molestes demasiado,
claro,
porque
claro,
si ya me molestas demasiado, entonces me vuelvo intolerante. Lo estamos viendo en Europa ahora, como Europa se está volviendo intolerante. ¿Por qué? Porque hay una serie de contextos, conflictos que nos empiezan a los puros europeos, por decirlo de alguna manera, a molestar.
¿Somos más tolerantes ahora que en épocas pasadas? Es decir, quizá Jorge, por ejemplo, si ahora estuvieras andando por la calle, ya no te digo en Londres, te digo en otra ciudad, y te encontraras a... ¿cambiarías de acera?
Yo te diría, yo cambié de acera fascinado, ¿eh? O sea, yo no cambié de acera, yo cambié digamos, de acera asustado, porque veía verdaderamente la alteridad frente a mí, o sea, porque veía no algo que estaba subsumido, digamos, a ese marco y que en el fondo pues solo lo iba a potenciar porque iba a generar un mercado específico y un comercio específico, sino porque aquello era la alternativa. O sea,
ahora,
era,
con todo
ahora
lo que sabes, con todo lo que has vivido.
Somos más tolerantes porque homogeneizamos la diferencia, es lo que te digo antes. O sea, por eso nos hacen más tolerantes. Pero no tiene otra finalidad que esa igualación. Si es que en el fondo, o sea, eso es evidente, o sea, vivimos bajo apariencias de sistemas democráticos, es decir, pero en realidad son oligarquías, son plutocracias, digamos, que ahora se muestran con mayor descaro en base a eso radical con el que hemos iniciado el tema, que es ampliar la desigualdad. Una desigualdad no solo de riqueza, que uno siempre piensa, coño, hay un tío que gana 16.000 veces más que yo y vive en mi misma comunidad. No, no, es una desigualdad que afecta a la salud, que afecta a la educación, que afecta al medio ambiente, que afecta a la esperanza de vida. O sea, cuestiones radicales por las que un montón de gente anterior a nosotros se ha dejado la vida, o sea, se ha dejado ahí el cuerpo, como para que ahora vengan estos, de los que nunca hemos conseguido nada, si no han pasado por el tema de la guillotina, a decirnos que no, no, oye, que hay desigualdades.
Somos más tolerantes. Yo creo que somos más tolerantes con lo que se va normalizando, como tú decías. Lo que se va acomodando a la norma, nosotros hemos vuelto más tolerantes. Nos hemos vuelto más tolerantes, por ejemplo, con la homosexualidad, porque sí, esto se ha normalizado ya. Ya tenemos unas leyes que además regulan el matrimonio entre personas del mismo sexo.
Pero que no provocan una revolución, no, provocan una asimilación.
Exacto, o sea, una normalización.
Una normalización, que pasan al modelo establecido.
Exactamente, vas al modelo, claro. Efectivamente,
claro.
¿Quién se casa más ahora?
Claro,
las
pues
parejas del mismo sexo, o sea, claro. Es una normalización, acomodarse claro. A la norma, exacto, efectivamente, sí. Una asimilación. Entonces sí. Somos más tolerantes con esto, pero no creo que las sociedades sean más tolerantes. Yo creo que las sociedades europeas ahora son más indolentes.
Sí.
Lo estamos viendo con el tema, por ejemplo, de los refugiados. Lo vemos con la pobreza. Vemos cómo en las ciudades europeas, las ciudades cada vez hay más pobreza, cada vez hay más gente viviendo en la calle y no nos gusta verlo. Miramos para otro lado.
Sí, sí, sí.
Criminalizamos incluso inconscientemente al pobre. Hay una película, la película de Ken Loach, la de Daniel Blake, me parece,
sí,
que es el título.
Sí, sí.
La consecuencia de esta película está clara. Si usted es pobre, es culpa suya.
Lo que decíamos también en el programa de la aporofobia, ¿no?
Exactamente. Entonces, si usted es pobre, es culpa suya. Además, yo no quiero verlo. Y además, yo no quiero responsabilizarme. Claro. Se rompe la responsabilidad colectiva.
La responsabilidad es vuestra por esa fractura justo de la responsabilidad colectiva.
Y caemos en ese individualismo, que es un individualismo no tolerante. Porque yo no quiero ver al pobre que se vaya, que me lo quiten del medio, y al refugiado también, que me lo contengan en no sé qué países, porque tampoco lo quiero ver.
Ahora responde a las preguntas.
Tienes para ello 2 minutos.
Lee detenidamente las instrucciones de la tarea 1.2.
Tienes para ello 2 minutos.
A mí una cosa que me fascina del bilingüismo es el hecho de que da a los niños elasticidad mental. Ya sabéis que los niños no viven en un mundo de grises. Para los niños todo es blanco-negro. Los niños aman y les encantan unas cosas que son súper, súper chachis o detestan otras, ¿no? Y los niños no quieren hacer absolutamente una cosa y quieren pasarse el día haciendo otra. Ayudar a los niños a ser más elásticos, ayudar a los niños a entender que las cosas no son solo blancas o negras, me parece fundamental para crecer futuros adultos más capaces de adaptarse, más capaces de superar ciertos cambios o ciertas imposiciones que la vida les va a ir poniendo. Y hablar más de un idioma ayuda muchísimo en esto. Siempre me encanta contar este ejemplo que vivimos en mi casa, y es el del día que mis hijas dibujaron una cuchara. Una de ellas pensó en la cuchara en español, con lo cual dibujó una cuchara pues chica, ¿no? Pues con sus labios rojos, le puso un collar de perlas, un gran pelo y una gran melena con un lazo. Pero la otra en ese momento pensó en il cucchiaio en italiano, porque hablan también italiano. Y entonces dibujó una cuchara macho, ¿no? Pues le puso una pajarita, le puso unos grandes bigotes. Cuando ellas vieron esos dibujos tan diferentes, en su cabeza los dos eran válidos, los dos eran unas opciones totalmente correctas, a pesar de que son opciones totalmente diferentes. ¿Cómo podemos hacer para que el segundo idioma, el más minoritario, lo practiquen a diario nuestros hijos, o no se cansen, no se frustren, no lo abandonen? Es fundamental utilizar estímulos divertidos. Hay mil aplicaciones, hay mil libros preciosos. Ayudar a que las películas, por ejemplo, poco a poco, la primera vez a lo mejor no, es mejor que la vean en el idioma dominante porque así entienden más la trama, pero desafiarles a que las veces sucesivas lo puedan poner en otro idioma. Los dibujos animados en la televisión, sabéis que se puede escoger la opción de verlos en el idioma original. Otra cosa interesante es utilizar las pasiones que tienen en ese momento. Mi hija en estos momentos, por ejemplo, es todo Star Wars. En su mundo solo existe Star Wars. Pues hace poco le compré un libro de Star Wars en inglés, que quizás tenía un vocabulario demasiado elevado para ella, pero le apasiona tanto el tema que se esforzó en leerlo con un diccionario, ¿no? Si vuestros hijos tienen en este momento una pasión, un hobby, un mundo que les fascina, busca estímulos en otro idioma que tengan que ver con esa pasión, y seguro que eso les motiva más a leerlos o a practicarlos. Clónate. Supongamos que eres el único miembro de la familia que habla a tus hijos en un cierto idioma, pero sales a trabajar todo el día o tus hijos no están muchas horas contigo, o a lo mejor el único miembro de la familia que habla ese idioma es la abuela o el abuelo, con el que no están todos los días. Hoy en día, con la tecnología, podéis grabaros, ¿no? Pues leyendo libros, contando cuentos. Existen aplicaciones, ya lo sabéis, en las que mientras los niños pintan o mientras la abuela pinta, se le puede grabar la voz. De esta forma, cuando no está la abuela en casa, podemos poner la aplicación o el vídeo y escucharla y poco a poco seguir practicando el idioma. No sé si conocéis el juego Apple to Apples, es un juego clásico de mesa que podéis hacer perfectamente en casa vosotros con papel y lápiz. Se trata, por un lado, de que hagáis tarjetitas con personajes que conocéis, los miembros de la familia, los profes, los amiguitos, personajes a lo mejor de los dibujos animados, ¿no? Personajes que para vuestros hijos son conocidos. Y en otra caja, bote, bandeja o lo que queráis utilizar, ponéis tarjetitas con adjetivos. Bajo, gordo, alto, tonto, pesado, listo, inteligente, de todo, ¿no? Y lo hacéis, lógicamente, en el idioma que queréis que vuestros hijos practiquen. Les encanta sacar random un personaje y random un adjetivo, ¿no? Que de repente sale la profesora pesada, pues les genera unas risas increíbles y es una manera de que poco a poco vayan aprendiendo vocabulario. Este mismo mecanismo podéis utilizarlo con botes y bandejas de palabras de otro sector o de otro ámbito. A mí una cosa que me fascina del bilingüismo es el hecho de que da a los niños elasticidad mental. Ya sabéis que los niños no viven en un mundo de grises. Para los niños todo es blanco-negro. Los niños aman y les encantan unas cosas que son súper, súper chachis o detestan otras, ¿no? Y los niños no quieren hacer absolutamente una cosa y quieren pasarse el día haciendo otra. Ayudar a los niños a ser más elásticos, ayudar a los niños a entender que las cosas no son solo blancas o negras, me parece fundamental para crecer futuros adultos más capaces de adaptarse, más capaces de superar ciertos cambios o ciertas imposiciones que la vida les va a ir poniendo. Y hablar más de un idioma ayuda muchísimo en esto. Siempre me encanta contar este ejemplo que vivimos en mi casa, y es el del día que mis hijas dibujaron una cuchara. Una de ellas pensó en la cuchara en español, con lo cual dibujó una cuchara pues chica, ¿no? Pues con sus labios rojos, le puso un collar de perlas, un gran pelo y una gran melena con un lazo. Pero la otra en ese momento pensó en il cucchiaio en italiano, porque hablan también italiano. Y entonces dibujó una cuchara macho, ¿no? Pues le puso una pajarita, le puso unos grandes bigotes. Cuando ellas vieron esos dibujos tan diferentes, en su cabeza los dos eran válidos, los dos eran unas opciones totalmente correctas, a pesar de que son opciones totalmente diferentes. ¿Cómo podemos hacer para que el segundo idioma, el más minoritario, lo practiquen a diario nuestros hijos, o no se cansen, no se frustren, no lo abandonen? Es fundamental utilizar estímulos divertidos. Hay mil aplicaciones, hay mil libros preciosos. Ayudar a que las películas, por ejemplo, poco a poco, la primera vez a lo mejor no, es mejor que la vean en el idioma dominante porque así entienden más la trama, pero desafiarles a que las veces sucesivas lo puedan poner en otro idioma. Los dibujos animados en la televisión, sabéis que se puede escoger la opción de verlos en el idioma original. Otra cosa interesante es utilizar las pasiones que tienen en ese momento. Mi hija en estos momentos, por ejemplo, es todo Star Wars. En su mundo solo existe Star Wars. Pues hace poco le compré un libro de Star Wars en inglés, que quizás tenía un vocabulario demasiado elevado para ella, pero le apasiona tanto el tema que se esforzó en leerlo con un diccionario, ¿no? Si vuestros hijos tienen en este momento una pasión, un hobby, un mundo que les fascina, busca estímulos en otro idioma que tengan que ver con esa pasión, y seguro que eso les motiva más a leerlos o a practicarlos. Clónate. Supongamos que eres el único miembro de la familia que habla a tus hijos en un cierto idioma, pero sales a trabajar todo el día o tus hijos no están muchas horas contigo, o a lo mejor el único miembro de la familia que habla ese idioma es la abuela o el abuelo con el que no están todos los días. Hoy en día, con la tecnología, podéis grabaros, ¿no? Pues leyendo libros, contando cuentos, existen aplicaciones, ya lo sabéis, en las que mientras los niños pintan o mientras la abuela pinta se le puede grabar la voz. De esta forma, cuando no está la abuela en casa, podemos poner la aplicación o el vídeo y escucharla y poco a poco seguir practicando el idioma. No sé si conocéis el juego Apple to Apples, es un juego clásico de mesa que podéis hacer perfectamente en casa vosotros con papel y lápiz. Se trata, por un lado, de que hagáis tarjetitas con personajes que conocéis, los miembros de la familia, los profes, los amiguitos, personajes a lo mejor de los dibujos animados, ¿no? Personajes que para vuestros hijos son conocidos. Y en otra caja, bote, bandeja o lo que queráis utilizar, ponéis tarjetitas con adjetivos. Bajo, gordo, alto, tonto, pesado, listo, inteligente, de todo, ¿no? Lo hacéis, lógicamente, en el idioma que queréis que vuestros hijos practiquen. Les encanta sacar random un personaje y random un adjetivo, ¿no? Que de repente sale la profesora pesada, pues les genera unas risas increíbles y es una manera de que poco a poco vayan aprendiendo vocabulario. Este mismo mecanismo podéis utilizarlo con botes y bandejas de palabras de otro sector o de otro ámbito.
Ahora responde a las preguntas.
Tienes para ello 2 minutos. Continúa ahora con el examen.